Pues aquí estamos en la sintonía de Radio Popular Erri Ratia y ahora vamos a ocuparnos, como decíamos antes, precisamente de algo que sucedía pues hace unos días, que llegaba el archivo de una causa contra Juan Carlos Monedero. Habría que decir no caso Neurona, porque no ha habido caso en absoluto después de 3 años y medio. Y podríamos enmarcarlo todo en una especie de lawfare que ha sido de guerra judicial que se ha organizado pues en torno a Podemos, que creo que ya son 20 las causas más o menos que han quedado desestimadas, ¿no? Juan Carlos Monedero, ¿qué tal? Egunon, buen día.
Egunon, ¿cómo estáis? Un placer saludaros.
Juan Carlos, me imagino que te hubiese gustado tener alguna portada de las muchas que te dedicaron en su momento cuando el caso empezó con el juez Escalonilla, tener alguna portada, hombre, que reconociera que la causa ha sido archivada, ¿no? Algunas de las que con tanto ahínco te señalaron precisamente como prácticamente un delincuente.
Yo creo que ya hace tiempo que perdimos la esperanza de que haya comportamientos decentes en los sitios que han sido escogidos para no ser decentes. Entonces, Madrid se ha concentrado pues un entramado mediático que responde a determinados intereses y nada de lo que pasa aquí pues tiene que ser susceptible de ningún tipo de esperanza democrática, sino ¿qué hacen las Ana Rosas, los Bañés, los Motos, los Santos, toda esa gente aquí? Pues eso, para darle cobertura a Aznar, ¿no? Diciendo que poco menos que tiene que haber un levantamiento, no sé, como en el 36, para acabar con los malditos catalanes.
Sí, lo que pasa es que la situación, esto genera una distorsión política relevante, ¿no? Y en el caso de Podemos lo ha generado en los últimos años, evidentemente, ¿no?
Claro, porque todo tenía lugar siempre en vísperas electorales, ¿no? Entonces, ahí ha habido un intento clarísimo de subvertir la democracia, ¿no? Ya no solamente el Estado de Derecho. Fíjate que cuando se quebró el Estado de Derecho contra el independentismo catalán, pues se argumentaba que era para frenar el riesgo de que España se rompiera, ¿no? Cuando se hizo guerra sucia contra el mundo abertzale, pues igual se justificaba que es que estaban poniendo en riesgo, ¿no?, la seguridad del país, ¿no? Y contra Podemos, ¿cuál era el argumento, no? ¿Cuál era? Pues no había más argumento que los 5 millones de votos que tuvo Podemos y el millón de votos que tuvo Izquierda Unida, que eran 6 millones cuando Pedro Sánchez ha gobernado con 5.300.000 votos. Entonces, pues los poderes de este país se pusieron de acuerdo para intentar acabar con esa posibilidad. Y bueno, pues como contaba hoy ayer, pusieron el aparato del Estado. Es decir, Montoro intentó la Hacienda, ¿no?, para acabar con nosotros. Dolores de Cospedal utilizó a la policía para inventarse pruebas contra nosotros. Soraya Sáenz de Santa María usó el CNI, ¿no?, para investigarnos a nosotros. Trillo usó sus contactos con los jueces para intentar acabar con nosotros. Y es un elemento terrible, ¿no? Ya digo que afecta a todo el entramado, ¿eh? Porque ni siquiera el Partido Socialista intervino. El rey, que dice que es el que arbitra los poderes del Estado, no movió un maldito dedo, ¿no?, cuando es evidente que todo esto era mentira, ¿no? Que fíjate que es que el caso este Neurona viene de unos rumores, y cuando interroga al juez Escalonilla, que es el que tenía que dar nombre a este caso, ¿no?, el caso Calvente o el caso Escalonilla, ¿no?, el caso Neurona, cuando interroga a este señor, dice, ¿tiene usted pruebas? Dice, no, no son rumores, solo son rumores que escuché. En ese momento, Escalonilla tenía que haber cerrado el caso, pero no, lo mantiene. ¿Por qué? Porque el Partido Popular necesitaba que una fuerza política como Podemos tuviera los mismos delitos y los crímenes que ellos tienen, sobre sueldos, pago de la sede, mordidas. Entonces, ese juez en acompañamiento de los medios de comunicación principales de este país, pues intentaron construir, como tú bien decías, durante más de 3 años, un falso caso que rompe realidades electorales, desprestigia a personas y pone en cuestión el Estado de Derecho. Y sobre todo, lo más terrible es que parece que no pasa nada.
Sí, porque me imagino que se sentirá frustración, ¿no?, después de ver cómo se archiva una causa y decir que no va a tener consecuencias precisamente ni a todos los que han estado enredando en ese caso, ni todos los que lo han promovido, etcétera, ¿no? Ni siquiera al propio juez, vamos, Escalonilla va a tener, digamos que ninguna responsabilidad en esto.
Bueno, ahí cuando ellos tienen secuestrado el Consejo General del Poder Judicial es precisamente para esas cosas, ¿no? O sea, yo recuerdo cuando Iglesias dijo que en España la democracia no era perfecta y le cayó, ¿no? Porque también hay todo un hay todo una mentira. Yo soy profesor de universidad y la propia universidad creo que no está a la altura. ¿Dónde están los catedráticos de ciencia política, no, denunciando el mal funcionamiento de la democracia española? ¿Dónde están los colegios profesionales de politólogos, de sociólogos, denunciando ese tipo de comportamientos? No están, ¿no? Entonces, en estas cosas es donde se demuestra que España se acostó franquista y se levantó demócrata, ¿no? Y todas esas herencias, ¿no?, del pasado pesan como una losa las inercias conservadoras de nuestro país, que al final pues terminan teniendo pues este tipo de comportamientos, ¿no? ¿Cómo es posible que un tipo como Feijóo, fotografiado con un narco, puede ser incluso presidente de este país, ¿no? Entonces, ¿cómo explicas? Yo acabo de venir de México ayer, ¿no? Entonces, claro, hay gente que te interrogaba sobre estas cosas y ¿qué les cuentas? Porque está claro que si alguien de izquierdas tuviera una foto con un narco, es imposible que fuera presidente del gobierno. En cambio, el líder de la derecha, sí, bueno, pues este comportamiento, ¿no?, impune de la derecha afecta prácticamente a todos los ámbitos. ¿Se recuerda? Es una cosa que cuando yo lo pienso, cuando empiezo a dar clases este año, si tú le cuentas a los alumnos estas cosas, ¿cómo les justificas después que sean respetuosos con el Estado de Derecho? El tipo máximo responsable de la UDEF, o sea, de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros de nuestro país, ese tipo en una conversación con Ferreras le dice, le ofrece a Ferreras y a Mauricio Casals, el ejecutivo de Antena 3, si hace falta nos inventamos una cuenta de Pablo Iglesias de hace 5 años y que tenga que salir a dar explicaciones, y a Postilla Villarejo, que es un experto en poesía alemana del siglo XVII, eso te lo hacemos con el rabo, ¿no? Entonces, claro, si resulta que a los que les entregamos que nos cuiden de los malos son los principales mafiosos, ¿qué demonios hacemos, ¿no? ¿Y cuáles son las herramientas que tenemos para pelear contra eso, ¿no? Porque si los policías son corruptos, si los jueces son corruptos, si los periodistas son corruptos, al final se nos queda un país medio feo, ¿eh?
Bueno, luego lo cierto es que también tenemos una sociedad un poco líquida o gaseosa, no sé si ha de denominarla así, ¿no? Porque me imagino que todo ese entramado lo que busca simplemente es el titular inmediato ese día, porque siembra que algo va a quedar, evidentemente, aunque luego se archive.
Sí,
o sea, es que la sociedad no reacciona ante eso, quiero decir, ¿no?
Estoy preparando un libro que se subtitula Política para tiempos de indiferencia, ¿no? Aquello que decía Elie Wiesel, que lo contrario del amor no es el odio, sino la indiferencia, ¿no? Y es verdad que han construido un entramado donde uno puede decir una barbaridad como Aznar ayer, ¿no? Aznar, que es el tipo responsable de los principales casos de corrupción en nuestro país. El tipo que acercó a más presos de ETA al País Vasco. El tipo que negoció con ETA. El tipo que nos mintió con la guerra de Irak, ¿no? Se permite el lujo de decir que intentar solventar el conflicto en Cataluña y poder tener una convivencia pacífica se convierte en mayor atentado contra la democracia. Claro, ¿sabes? Cuando esta gente tiene esta impunidad, pues al final terminan conquistando las conciencias. Había una viñeta de un tipo que llega a su casa y le dice a su mujer: me acaban de despedir del trabajo. Y le dice a la mujer: pues ¿no habías votado a los que estaban a favor del despido libre? Y le contesta al otro: ¿y eso qué tiene que ver? ¿No? O sea, que hay como una cerrazón a la hora de entender lo que ocurre, ¿no? Y entonces parece como que la gente necesita creer lo que quiere sentir para tener una justificación para estar en un ámbito donde al final odiar es lo que les sirve, ¿no? Ya digo, y sobre todo, como te decía antes, un problema que tenemos en el conjunto del Estado, y es que los medios de comunicación se concentran aquí en Madrid, lo que llamaba Arzallus la brunete mediática, ¿no? Y entonces es un entramado cerrado. Ayer escuchaba, por casualidad, porque ya no veo la tele porque me la ha prohibido el pediatra, ¿no? Pero haciendo en casa de un amigo, estaban poniendo la televisión de fondo y vi una tertulia política como las de Ana Rosa Quintana en el hormiguero de motos. Y aquello parecía 13TV, o parecía el programa de Jiménez Los Santos o el de Inda, y decías, pero ¿cómo es posible que el programa más visto de la televisión española tenga este nivel, ¿no?, de odio, de ira, de falta de argumentos, ¿no?, con un pim pam pum, y en vez de preguntarse cómo es posible que un juez, de esos como el que decía que veía Holgorio en La Manada, sean los que rebajan una pena, hombres, por supuesto, frente a una mujer que hace un voto particular, y el argumento es que la ley del solo sí es sí está sacando a los violadores de la calle, ¿no? En vez de darnos cuenta de que lo que está ocurriendo es que hay jueces que están haciendo política sin que nadie les haya votado, ¿no? Entonces yo creo que estamos en un momento de emergencia democrática, ¿no? Y que como no reflexionemos sobre estas cosas, pues da igual que tengamos el derecho al sufragio porque vamos a volver a ser súbditos.
¿Podemos también explicar precisamente cómo Podemos ha ido desinflando en estos últimos años por toda esta razón? Es decir, ¿porque han tenido que emplear muchas energías en tener que desbaratar toda esa campaña en contra?
Mira, una de las cosas que yo he aprendido, tanto en los libros como en la práctica, es que cuando te asedian, al final te llevan también a que cometas errores, ¿no? Cuando tú estás bombardeado, donde te están intentando dividir por dentro, donde te están asediando en tu casa, donde te están amenazando con meterte en la cárcel, que pierdas tu trabajo, que no te contraten. Es decir, en ese contexto, pues al final terminas cometiendo errores, ¿no? Yo creo que la lucha contra Podemos, claro que es responsable, ¿no?, de una buena parte de la pérdida de apoyo. Cuando Pablo Iglesias se va, él dice, ya no sumo electoralmente. Dice, pues, como yo planteo muchas veces, lo que me extraña es que estemos vivos, ¿no? Porque si están constantemente bombardeándote con que has robado, has defraudado, eres un enemigo de la libertad, te financian potencias extranjeras, o sea, es que al final te ven los vecinos y lo raro es que no los tienen piedras, ¿no? Entonces, claro que eso afecta, por supuesto, en el resultado electoral. Y luego, aparte de eso, te ayuda a que cometas errores, ¿no? Empiezas a ver fantasmas, se te agría el carácter, estás enfadado y al final dices, bueno, pues claro, si lo hacen por algo.
La estrategia, Juan Carlos, ya que se presentaba, en su momento Podemos se presentaba como una alternativa, ¿no?, a lo que era la casta, etcétera, a lo que eran los partidos tradicionales. Digamos que la estrategia ha sido decir, no, es que son como todos los demás, es como uno más, como nosotros. Al final, esa estrategia.
Recuerdo un debate en cuando yo estaba en las televisiones, de un tipo del PP que me decía, reconoce que robáis como nosotros, ¿no? Me decía el tipo, y yo no daba crédito, ¿no?, que pudiera ser tan descerebrado, ¿no? Entonces, uno de los argumentos principales de la descalificación de la política, porque ocurre en todos los países, en Argentina, un tipo como Milei, uno de los argumentos que necesitan para imponerse es que todos los políticos son iguales, ¿no? Entonces, sobre la base de que todos los políticos son iguales, de que no hay ningún tipo de moralidad, no hay ningún tipo de ética, en esa descalificación lo que se abre paso es para soluciones de la extrema derecha, que ya estamos viendo lo que hace la extrema derecha. Cerrar los comedores escolares, y como en Extremadura, y anular el impuesto de patrimonio a los ricos, ¿no? Es decir, que son los señoritos de siempre. Pero esa gente se te cuela con el discurso generalizado en los medios de comunicación de que todos los políticos son iguales, ¿no? Es decir, que imagínate, uno de los casos como más terribles de nuestra democracia era que una pareja joven con una hipoteca a 30 años se compraron una casa lejos de Madrid para intentar salvaguardar a sus hijos, porque los medios de comunicación incluso publicaron una ecografía de sus hijos saliendo de una clínica. Bueno, pues el caso de la casa de Pablo Iglesias y Irene Montero se convirtió, ya digo, en un caso donde la gente interpretaba esa casa como si lo hubieran robado, cosa que ha ocurrido con mucha gente de la derecha que ha robado lo que no está escrito, ¿no? En cambio, claro, esa construcción pues termina permeando, termina... Yo recuerdo, me contaba una vez Irene Montero que me decía, Juan Carlos, ¿quieres creer que me ha llamado mi madre a ver si me había separado de Pablo?, ¿no? Porque, claro, todos los medios empiezan a bombardear también para intentar debilitarte personalmente. Entonces, todos los días te bombardean que si se han separado, que si está saliendo con no sé quién, que si está saliendo con no sé cuál, hasta el punto tu propia madre dice, hija, está todo en orden, ¿no? Entonces, como te decía, es una usurpación de la democracia. Y, claro, resulta que cuando los periodistas hacéis bien vuestro trabajo, os abandonan vuestros propios compañeros, como Pablo, que está en Polonia y nadie le hace caso, o Cintora, o Javier Ruiz cuando los echan de la televisión, o Xavier Lapiz, o Insaurrondo. Es decir, cuando la gente hace bien su trabajo, el grueso de los periodistas no es verdad que hagan piña, sino que te abandonan porque hay un envilecimiento tan grande de la profesión que, repito, o repensamos el tema de los medios de comunicación o volvemos a ser súbditos.
Bueno, igual hay que hacer una... Yo suelo hacer una diferenciación, ¿eh? Yo ya de medios de comunicación hablo poco, hablo de empresas de comunicación. Digo, claro. para que veamos cuáles son los objetivos, ¿no?
Sí, más sí, o menos. Bueno, pero fíjate que desgraciadamente creo que el envilecimiento afecta también a veces a las televisiones públicas, o sea, lo que hemos visto en Radio Televisión Española, lo que hemos visto en Telemadrid, es decir, que son televisiones públicas, pero que al final se convierten en televisiones de partido, ¿no? Entonces nos encontramos con, pues eso, con lo que tú decías antes, es decir, que cuando yo fui imputado, pues abrieron el telediario de la 1, abrió con Monedero imputado, ¿no? Y después, claro, pues cuando se archiva no abren con eso y o ni siquiera lo mencionan, ¿no? O el otro día tuve una discusión muy fuerte hace un par de meses, ¿no?, con Radio Televisión Española en la noche de 24 horas, porque invitan a periodistas de las cloacas, ¿no? Un tipo como el José María Olmo, que trabaja en El Confidencial, y que es un tipo que se sabe que trabajaba con Villarejo, ¿no? Y es un tipo de las cloacas.
Ah, protagonismo le dieron. Protagonismo, Juan Carlos, le dieron, bueno, sobrado, ¿eh? Sobrado, en todas las televisiones estaba presente, ¿eh?
Claro, y porque era víspera electoral y sobre todo, fíjate, todo el entorno este de Neurona es un asunto de Estado, porque de lo que se trataba era de que Podemos no entrase en el gobierno de España. Entonces, claro, fíjate, en el caso de Neurona, cuando hay el primer ataque, yo no estoy, ¿no? Sino que había una cosa como muy rara, que el juez pedía al registro mercantil a ver si yo tenía alguna empresa, ¿no? Entonces era como medio raro, ¿no? Porque el juez seguramente le habrían dicho a ver si él está en la empresa de Neurona en España y así ya tenemos el gran escándalo construido, ¿no? Entonces yo no estoy, pero claro, como aquello no tenía fuerza porque no había ninguno de los nombres conocidos de Podemos, ya en el segundo envite ya me meten ahí, ¿no? Y fíjate, o sea, que es que cuando a mí me manda a declarar el juez, se lo dije allí, ¿no? Le dije, le presenté los 4 correos electrónicos, porque todo el caso era que la UDEF, ya digo, esta que había estado dirigida por el tipo que decía que si hacía falta se inventaban una cuenta para Iglesias, la UDEF dice que yo había hecho una factura falsa. Cuando te pide el banco, cuando tú recibes un ingreso de fuera de España, el banco te dice que lo justifiques, ¿no?, para evitar blanqueo, cosa que me parece correcta. Me pidió la factura como en marzo, entonces yo le entregué la factura. Y la UDEF decía que yo me la había inventado la factura cuando me la pide el banco en marzo, ¿no? Entonces yo le presento al juez un correo de enero diciéndole a la empresa con la que yo colaboraba durante todo un año, oye, mira, esas son las horas que he trabajado, los viajes que he hecho y este es el cálculo que he hecho del pago, ¿no? Entonces se lo presento al juez y le digo al juez, señoría, si usted antes de imputarme me hubiera pedido información, yo le hubiera enseñado estos correos y me hubiera usted ahorrado 3 años de estar protagonizando portadas, telediarios y tertulias. Pero da igual, ¿no? Porque después cuando le entrego los correos ha tardado 2 años en abrirlos, 2 años en abrir 4 malditos correos que demostraban que el argumento de la UDEF era falso. ¿Cómo es posible que un juez tarde 2 años, casi 2 años y medio, en abrir 4 correos? Pues porque no le da la gana, porque si los abre los correos se termina. Y seguramente ahora se ha terminado el caso Neurona porque Podemos, pues no se ha presentado a las elecciones ya como Podemos, sino que se ha presentado englobado dentro de Sumar, ¿no? Y es donde deben haber hecho la lectura, bueno, ya nos los hemos cargado, como decía Ferreras, ya los hemos matado y, por tanto, ya podemos frenar, no vaya a ser que esto llegue a la Unión Europea y nos regañen otra vez por utilizar la justicia al servicio de intereses particulares.
Pues, Juan Carlos Monedero, ¿qué vamos a hacer? Esto es lo que ha habido, esto es lo que hay. Por desgracia hay que denunciarlo, porque hay que denunciarlo 1000 veces. Esperemos que no se repitan acontecimientos así, porque aquí comentabas antes que esto ya no es un atentado contra un partido, es un atentado contra la democracia en sí mismo, ¿no?
Pero claro, bueno, por eso duele que la gente no lo viva como un atentado contra la propia democracia, ¿no? Y al final lo de Martín Niemöller, cuando vayan a por ti, pues será ya muy tarde, ¿no? Y por eso también una de mis quejas es al Partido Socialista, a la propia Sumar, decir, por favor, daos cuenta de que estos comportamientos debilitan no a un partido que os puede generar ventaja porque los votos que no tiene ese partido igual lo vais a obtener vosotros. Pensad que lo que se está debilitando es la democracia. Y eso es contra lo que tenemos que pelear. Y en esas estamos.
Bueno,
te puedo decir que no nos han doblado la rodilla. Es decir, que también para mí esto es muy importante, que hemos aguantado. Es duro porque estás bajo sospecha constantemente, no te dejan trabajar de manera normal. ¿Quién te va a contratar si eres un tipo que estás peleado, buscado, señalado por comportamientos delincuenciales? Entonces, Claro que te complican la vida, pero creo que es muy importante, y esto se lo quiero trasladar a la gente que nos oye, hay gente que no hemos tirado la toalla ni que nos han doblado, nos han hecho hincar la rodilla, ¿no? Y creo que aguantar es una señal también para que los que vengan detrás también aguanten, porque una de las cosas que han hecho es que si nos doblan el brazo, le lanzan un mensaje a los demás, esto es lo que os va a pasar si peleáis para intentar cambiar las cosas. Entonces yo creo que me alegro también de que no nos hayan derrotado.
Bueno, simplemente una pregunta más. ¿Habrá elecciones o habrá investidura?
Yo creo que habrá investidura. Creo que habrá investidura porque hay una tesis que tengo y es que, o una hipótesis, y es que el problema en Cataluña se solventa mejor con gente casi casi oportunista, como Pedro Sánchez, que con gente muy ideologizada. Es decir, que si el tema catalán lo enfrentamos con gente como Aznar, o sea, que vamos a una guerra civil, que es un poco casi casi lo que planteó ayer Aznar, ¿no? Un levantamiento y que vayamos a una guerra civil. En cambio, una persona que te puede decir que hoy me quitas el sueño, pero mañana ya me puedo acostar contigo, o que te dice una cosa y luego a la contraria, creo que ese pragmatismo desideologizado de Sánchez o de la propia o propio Junts, ¿no? Por Cataluña, creo que puede ayudar a encontrar soluciones. Y por eso creo que no es momento de inflamar los ánimos, ¿no? Sino de intentar solventarlos. ¿Cómo estaba Euskadi hace 15 años, ¿no? Entonces yo creo que los problemas territoriales de este estado viejo y esta nación joven que es España, creo que nos han quitado demasiadas energías y hay que solventarlos. Y por eso creo que el tema de la amnistía, incluso el tema del referéndum, no nos tiene que dar miedo. Le tiene que dar miedo a la derecha, porque la derecha pierde entonces la posibilidad de gobernar este país, ¿no? Y por eso lo que buscan es ilegalizar a los partidos vascos, ilegalizar a los partidos catalanes o regresar a la vieja entente con el PNV y con Convergencia y Unió, ¿no? Y por eso creo que también tenemos que estar atentos y reclamar que en democracia todo se discute, ¿no? Y que los que no quieren discutir son los que no les interesa la democracia. Así que seamos moderadamente optimistas.
Juan Carlos Monedero, gracias por compartir este rato con nosotros.
Gracias a vosotros, Agur. Un abrazo.
Venga, Agur, es que ricasco, Agur.